Bueno, le damos gracias al Señor, mis hermanos, y el privilegio, ¿verdad?, que es cantarle al Señor, ensayando para el cielo. Amén. Porque en el cielo todas las imágenes que usted ve en la Biblia hablan de las alabanzas subrían delante del trono del Señor. Amén. Y allí, entre toda esa multitud, estaremos nosotros. Amén. Y todo el que creyere será salvo y estará allá con nosotros también. Amén. Qué bueno es el Señor. Mis hermanos, hoy quisiéramos continuar con el tema, con los temas, amén. Gracias a Dios. Gracias al Evangelio de Juan. Y vamos a estar hoy en el capítulo número 9. Bendito sea el Señor. Y el título del mensaje, dos cegueras. Hace poco estábamos hablando de qué es ceguera. Una infección en los ojos, creo que dijo mi papá, ¿verdad? Una infección en los ojos, que no ve. Amén. Pues mire, hay una ceguera física y una ceguera espiritual. Amén. Y en este pasaje, usted va a ver ilustradas las dos. Y vamos a poder extraer de la enseñanza de lo que nos habla la palabra del Señor. Amén. Juan 9, vamos a leer los versos primero del 1 al 12. Amén. Vamos a leerlos alternadamente. Yo leo el primero y usted el siguiente y así alternando. Amén. Juan 9, Evangelio de Juan, capítulo 9, versos 1 al 12. Dice así: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento.
Y el seco su padre, para que haya nacido ciego.
Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Es necesario hacer las obras que me dio. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva.
Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, investigaba.
Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Todos le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Bendito sea el Señor. Nos podemos sentar, mis hermanos. Vamos a esperar que el Señor añada su bendición grande sobre esta porción de la palabra del Señor. Amén. Así que el Señor nos va a guiar a través de su Santa Escritura. Qué bueno es el Señor que ha provisto para que estas cosas se escriban, para que nuestra fe pueda ser edificada. Amén. Y nuestras almas puedan ser guiadas en el camino del Señor. Bendito sea el Señor. Así que, fíjense, la primera pregunta que le hacen al Señor, sus discípulos, cuando ven a este ciego que estaba todo el tiempo en el mismo lugar, hermano, allí esperando un día la misericordia de Dios. Ese día llega Jesús y sus discípulos, y la primera pregunta que le hacen los discípulos cuando lo ven así de lejos, le dicen: ¿quién pecó? Recuerda que hemos estudiado esto anteriormente. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y fíjense la pregunta que alguno dice, esa pregunta está un poco mal hecha, porque ¿cómo van a dar a entender de que si él pecó pudo haber nacido ciego? O sea, que pecó desde que estaba en el vientre de la madre, pecó para que entonces naciera ciego, o pecaron sus padres para que entonces naciera ciego. Y era que la costumbre de los judíos era que cada persona que estaba enferma era porque había cometido algún pecado. Entonces le preguntan: tuvo que haber algún tipo de pecado. ¿Quién fue el que pecó? ¿Pecó él o pecaron los papás? Nunca habían pensado que detrás de cada situación, fíjate que lo digo, no es que en algunas, unas y otras no, detrás de cada situación está la manera y la intención de Dios glorificarse, hermano. Por eso es que a veces nosotros, por costumbre, algunas cosas las llamamos malas. Hay cosas que son pecados, Pero a veces hay situaciones que son difíciles y le llamamos malas. No es que sean malas, porque podríamos estar en el mismo error de llamarle a las situaciones difíciles malas simplemente porque sean difíciles. Y muchas veces Dios está esperando que nosotros caigamos en cuenta y en tiempo, como uno dice, de que hay un propósito de Dios detrás de cada cosa, hermano. Y esa es la clave, de hecho, dicho sea de paso, ¿verdad? La clave del creyente es poder vivir sosegadamente y poder vivir tranquilo y sin afán. Porque muchas personas, he conocido muchos creyentes que de momento vieron una situación retante a su vida, una enfermedad, o un problema con un hijo, o un choque, o pierden el trabajo, o yo no sé cuántas cosas. Entonces ya por eso se les vino, ¿verdad? Se les llenó la casa de agua, como dicen. Y ya por eso se olvidan del Señor. Y ya por eso como que hubo un disconnect, como dicen ahora, como que Dios se desfasó con respecto a la vida mía. ¿Por qué? Job dijo, ¿acaso recibiremos el bien del Señor y el mal no lo recibiremos? Y ahí el mal, él le llama a las situaciones que son difíciles, a las que él pasó, hermanito. Pero fíjense que Job no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que quiere decir es que él entendía que por peor que le estuviera yendo y pasando, Dios tenía un propósito, o sea, Dios tenía una intención. Al final de todo, todo iba a salir de bendición para él y para su familia. Pero vuelvo y digo, esto es para el que le cree a Dios. ¿Ves? Y entonces aquí, estos discípulos que habían estado caminando con Jesús, vienen y le preguntan, Señor, no, para nosotros está bien, ¿verdad?, que todas las cosas que nos sucedan y no nos sucedan estén en tu propósito, pero este tuvo que haber hecho algo malo para que esté ciego. Porque esa es como que la ley de la vida, ¿no? Y ciertamente el pecado puede traer enfermedades, ¿verdad que sí? Y el pecado sabemos que trae muerte, porque trae enfermedades. No es ninguna revelación. Y la palabra del Señor lo evidencia en muchos lugares. Pero se les escapaba de que en esta ocasión, ¿verdad?, hubiera sido por pecado de uno, o por pecado del otro, por pecado de toda la humanidad, si usted quiere, la verdad era que Dios se quería glorificar en él, al igual que en cada situación de la vida del creyente. Por eso le digo que cuando a veces hay personas que vienen, que andan con una dolama, ¿verdad?, como dicen aquí, una dolencia, un poquito más fino, ¿no?, una enfermedad, uno no puede dejarse agobiar por eso, hermano. Mire, Pablo tenía enfermedades ahí, el pobre hombre este no podía ni ver ni escribir casi, y cuidado que tenía ganas de escribir, y mire lo que escribió. Pues ¿qué hizo él? Él no se tiró a morir, él buscó una persona que escribiera por él, ¿verdad? Allí estaba Prócoro, allí estaba Timoteo, allí estaba este muchacho, Epígrafa, uno de estos muchachos que escribía las epístolas, ¿verdad? Ellos escribían las epístolas y Pablo se las dictaba, él no se echó a morir por eso, él le pidió al Señor, el Señor no se lo quiso quitar la afección, él dijo, estás mejor así, y él dijo, gloria a Dios, porque si Dios dice que yo estoy mejor así, es que estoy mejor así, ¿ve? Y es que la forma en que Dios trabaja no puede ser igual a la forma que el mundo espere que Dios trabaje, me explico, ¿verdad? Nosotros en estos tiempos, en el Evangelio, ¿verdad?, pudiéramos caer bajo esta percepción que tienen muchos, de que Dios va a usar métodos y costumbres y situaciones y apariencias de cosas que nosotros vemos a diario para lograr el propósito que Él quiere. ¿Okay? Y muchos dirán, no, Dios puede glorificarse en la vida de cualquier persona, no tiene que la persona enfermarse, es cierto, pero ¿y si Dios quiere que la persona se enferme para glorificarse en Él? Nunca vea las cosas difíciles que le vienen a la vida como que, ah, es que me salé, yo, o es que pues, cosas que le suceden, hacia qué le suceden, a mí me van a suceder también, ¿no? En todas las cosas, especialmente con los creyentes, Dios tiene un propósito, hermanito. Aquí los discípulos fallaron de ver el propósito, fallaron de considerar la posibilidad de que con este ciego que estaba esperando allí la misericordia de Dios, Dios hubiera dispuesto que hubiera nacido ciego, porque ciertamente había nacido ciego, lo dice ahí, que había estado ya todo ese tiempo y era ya viejo, hermanito. Porque más adelante, si usted mira, llamaron a los papás para evidenciar si era verdad que estaba ciego, y dijeron, él es un hombre viejo, pregúntenle a él. O sea, que era un hombre mayor, llevaba muchos años allí, y Dios había dilucidado todo ese tiempo, y esperado ese tiempo para glorificarse en este varón. Ahora bien, todas las situaciones están puestas para que Dios se glorifique, hermano. Pero la diferencia, si Dios se va a glorificar, si tú vas a recibir bendición o no, depende de la obediencia tuya. ¿Entendimos eso? Dios está poniendo una situación para que tú seas bendecido y Él se glorifique, pero todo estriba en que tú seas obediente. ¿Quieres ver un ejemplo? Si buscas en 2 Reyes 5, busca en 2 Reyes 5 para que veas. Uno de tantos, hermano. Hay que ser obediente para que Dios se glorifique en nuestra vida. En la obediencia es lo que Dios valora. Este ciego tenía varias opciones, este la para ver. Hay que glorificar a Dios mediante la obediencia. Dice 2 Reyes 5, 9, amén. 2 Reyes 5, 9. Busca lo que dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene, hermanito? Mire cómo dice, 2 Reyes 5, 9 al 14. Dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cuál era el problema de Naamán? Que tenía lepra, hermano. Casi nada. Incurable según los estándares del mundo. Es incurable la lepra. Y parece que tenía un mal aspecto yo. Porque estaba desesperado. Y vino donde Eliseo. Y Eliseo lo mandó a lavarse 7 veces en el Jordán para que fuera limpio. Y en el 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía, para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió, y se fue enojado. Si Naamán se hubiera bañado en Habana y Farfar, y todo lo que él quisiera, hubiera sido sanado, hermano. Si hubiera sido la cosa dispuesta tal y como Naamán dijo, porque él dijo, él estuvo malo, porque Eliseo no fue a salir a hablarle directo a él. ¿Usted notó eso? Eliseo envió a Giesi, que era el siervo de él, y le dijo, allá hay un hombre, vete y dile que para que se le cure la lepra, que se vaya y se bañe 7 veces en el Jordán. Y el siervo salió, un siervo es un esclavo, hermano, salió a ese general de la guardia, a ese general de Siria, hombre poderoso, que andaría con un séquito de personas, y le dijo, ¿quién es Naamán? Tú, mira, Naamán, que dice Eliseo que vaya y te bañe 7 veces en el Jordán, ¿oíste? Y él dijo, ¿pero qué es esto? Do you know who I am? Diría, ¿usted sabe quién yo soy? Y él dijo, yo estaba esperando, dice Naamán, él se enojó, se enfureció, dijo, yo estaba esperando que saliera el hombre de Dios, hiciera, oh, Naamán, tú sí que eres grande, y esta boca es mía, Naamán, y yo te digo y le pido a Dios que te sane, y fue, y ahí está. Pero eso es lo que esperaba Naamán. Y él dijo, mire, que bañarme en el Jordán, que es un río lleno de tierra. Es lo que es, el Jordán, lleno de tierra, esa colorada. Yo no me podía bañar en Habana y Farfar, que las aguas son cristalinas. ¿Por qué me manda a bañarme en un río sucio si yo lo que quiero es ser limpio? Hermanito, la lógica del hombre batallando con la voluntad de Dios. Eso es clásico. Vio, allá los discípulos decían, ah, ese tuvo que haber nacido así, pecador. Y ahí, por eso es que está así chapado. Vio, porque es que el hombre quiere que las cosas sucedan como uno se las figura en la mente. Y Dios no trabaja así. Dios tiene todo fríamente calculado para la gloria de Él. Si Naamán hubiera desobedecido, se hubiera quedado con la lepra. Pero mira el verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Bien, para que usted vea cómo es la necedad del hombre. Él fue allí creyendo que Eliseo podía invocar el nombre de Dios para sanarle. Y después que lo cree, va allí, le dan las instrucciones y no las quiere seguir. Por orgullo. Por arrogancia, hermano. Y los criados le dicen, Señor, pero si tú viniste desde allá tan lejos buscando a este Señor, hombre de Dios, y Él te mandó de parte de Dios lo que ibas a hacer, tú viniste hasta acá para venir a oírlo y después no hacerlo. Dice, Señor, pues si Él te lo está mandando. Y entonces se convenció, dice el 14, Él descendió entonces y se zambulló 7 veces en el Jordán. Y conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Se vio? Si se hubiera ido a Farfar, allá lo hubieran enterrado al poco tiempo. Hay una obediencia a Dios que tener. Vamos a ver, este ciego tenía varias opciones. El ciego podía haber estado allí, podía haber venido a Jesús. Señor, yo quiero ir a Jesús. Desobedecer lo que Jesús le mandó hacer u obedecer lo que Jesús le había mandado hacer. Y vamos a ver esa porción. Bendito sea el Señor. Mire, si usted sigue leyendo, dice, escupió en tierra, dice el verso 6, hizo lodo con la saliva y untó con él los ojos del ciego. ¿Usted cree que Jesús no podía haber dicho, recibe la vista? ¿O pudo haberle tocado los ojos con los dedos de las manos y recibía la vista? ¿Podía haberse quedado con los labios cerrados y pensar y mandar que reciba la vista y recibe la vista? ¿Usted no cree eso? ¿Podía haber ido caminando más allá y por la tarde decir, aquel ciego va a recibir la vista y recibía la vista a la distancia? No podía hacer eso, no lo había hecho con otras personas. Entonces, ¿para qué Jesús hace lodo, hermanito? El lodo está puesto porque ese era instrumento para la fe y para probar la consistencia y la fe de este Señor. Porque si uno no tiene fe, uno no agrada a Dios. Y si uno no tiene fe, no se sana, aunque Dios quiera sanarte, hermanito. Por eso es que Dios pone todo eso para su gloria. Dentro del propósito de sanar, dentro del propósito de obrar en la vida del creyente, Dios te prueba tu fe. Y Él dice que Jesús escupió en tierra, hermano. Es completamente lo contrario. Ahora te diría, no, me mandará allá y me mandará a un sitio que haya un médico que tenga las manos antisépticas, que se las haya lavado 12 veces y que me ponga allí, que me ponga un ungüento que haya sido antibiótico, una cosa que no existía en aquel tiempo, ¿verdad? Pero una cosa así, porque es para sanarme los ojos, no es para que me dé una infección que me muera a los 3 días. ¿Vio? Lo que escupió en la tierra, y allí hizo un pegote así de barro, fango, y se lo untó en los ojos, eso es lo que dice ahí. Y el 7 dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Recuerda el estanque de Siloé de porciones anteriores, ¿no? El ciego tenía una encrucijada, iba y se lavaba o no se lavaba nada, o se lavaba con el primer pote de agua que encontrara. ¿Ah? Lo mismo que hizo, que quería hacer Naamán, dice que al estanque de Siloé, si esa agua allí que baja a veces está como media color verde, ¿cómo yo me voy a bañar al estanque de Siloé? Además, yo llegar hasta el estanque de Siloé, yo me vaya a caer, me vaya a dar un golpe, yo no veo, eso está lejos, yo mejor le pido agua al primero que encuentre por ahí, y esa agua con esa me lavo y recibo la vista. El ciego tenía que obedecer el mandato del Señor. Y él fue y obedeció al pie de la letra, hermanito. Lo mismo que tuvo que hacer Naamán. Y fue, y se lavó, y regresó viendo. ¿Se vio eso? Se sacó la tierra de los ojos, y vino viendo. ¿Te imaginas eso? Ahí la palabra del Señor no menciona que estuviera brincando ni tirándose por la chorrera para abajo, pero estoy seguro que así venía ese hombre, hermano. Cuando hace así y rompe a ver lo que nunca había visto, porque él había nacido ciego, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Empezar a ver, ese hombre se volvería loco brincando por allí. ¿Ah? Tanto estaba brincando que los vecinos, que ya estaban cansados de verlo, decían, no es este el que se sentaba y mendigaba, porque es que es imposible, según el hombre, que cosas como esa le pasen a las personas. Y mire cómo él estaría, mire, testificando y decía, parece que sí, o no estoy seguro, o es la misma cara, pero ¿por qué está viendo si antes no veía? O sea, todo este tipo de cosas que le vienen a la mente humana. Pero fíjese cómo él confirmaba, yo soy, como que dice, yo soy el que estaba antes ciego. Y empezaron a preguntarle, ¿cómo te fueron abiertos los ojos, mi hermano? ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Él no sabía la mitad de la historia, hermano. Mire cómo él, mire, y recuerda esta porción porque vamos a referirnos a ella mismito. Mire cómo él le dice, él le dijo, aquel hombre que se llama Jesús, hizo lodo, montó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Ya está. ¿Cuánto se tardó en dar ese testimonio? Yo creo que 15 segundos. Hermanito, Eso era lo que Dios había hecho con él. Y él lo mismo, exactamente lo mismo que Dios hizo con él, él testificaba, bendito sea el Señor. ¿Qué yo veo aquí en esta porción, hermano? No podemos esperar que Dios obre como el mundo obra, ¿oyó? El mundo obra de cierta forma. Aquí estamos hablando de una sanidad, pero refiérase a otros asuntos que no tengan que ver con sanidad. La salvación, por ejemplo. Dios obra el milagro de salvación en las personas a través del toque de su Santo Espíritu. Amén. Pues no podemos esperar, ¿verdad?, que ese acto de salvación, ese acto de misericordia de Dios ocurra usando métodos que las mismas personas decidan cuáles van a ser. ¿Vio? Y eso me explico, porque muchas veces pensamos que las personas van a recibir a Cristo solamente por predicación. Y Dios tiene muchas otras formas de que las personas reciban el mensaje de Dios. Y ciertamente es clave que oigan la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios la pueden oír en un sermón, la palabra de Dios la pueden oír en un cántico, la palabra de Dios la pueden oír en cualquier otra cosa, en una oración. La pueden oír a través de tantas cosas. Y muchas veces nos restringimos, ¿verdad?, de la gloria de Dios que puede ser realizada en cualquier persona, simplemente porque nos restringimos a lo que nosotros podemos ver y hacer en el mundo. Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más allá de lo que nosotros entendemos, mi hermanito. Fíjense, ¿habría forma de abrir los ojos de este ciego en aquel tiempo con la tecnología que hubiera? No se sabe la enfermedad que tenía. ¿Sería catarata lo que tenía? ¿O sería otra cosa mucho más grave? No se sabía, no había forma de que él recibiera la vista, ni que pudiera hacerse nada médicamente hablando. Bendito sea el Señor. La única esperanza que tenía era que Dios se manifestara en él. Por eso, la palabra es clara en que nosotros debemos poder esperar cosas sobrenaturales que ocurran, hermanos. Amén. No se restringe usted a pensar que las cosas que vayan a suceder en la vida suya, en la vida de la iglesia, en la vida de su familia, tienen que ser las cosas que le suceden a todo el mundo según se miden las cosas del mundo. Porque Cristo Jesús ciertamente está deseoso y tiene propósito para que las cosas, especialmente las de sus hijos, sean para la gloria de él en todas las cosas. Usted tiene derecho a poder esperar cosas milagrosas y tremendas del Señor. Amén. No piense que en aquel tiempo era que sucedían las cosas solamente. Acuérdese que todo sucede para la gloria del Señor. Ese ciego estuvo ahí puesto para la gloria del Señor. Tú estás puesto también para la gloria del Señor. No restrinja las cosas que Dios puede hacer en la vida tuya. Pero recuerda que hay una clave para que Dios se glorifique en tu vida, y es ser obediente, hermano. Fíjese que él fue y siguió al pie de la letra las instrucciones, al igual que tuvo que hacer Naamán, seguir las instrucciones al pie de la letra. ¿Para qué? Para que así fuera cumplida en él la voluntad de Dios. Y usted dirá, no hay casualidad, yo no veo ninguna casualidad en la obediencia de este hombre, ni casualidad en que hubiera venido sobre él lo que Jesús le dijo que iba a venir. El asunto es que hay muchas personas que andan en desobediencia. Por ejemplo, conozco mucho hermanos que llevan 10, 12 años esperando, bueno, 10, 12 años cuando yo lo sabía, deben haber más años ahora, esperando un ministerio. Dios me dijo a mí que yo iba a predicar su palabra. Y le digo, ¿y la estás predicando? No, porque yo estoy esperando una confirmación. Entonces, ¿Dios te dijo o no te dijo? No, Dios me dijo a mí que yo iba a predicar su palabra. ¿Y la estás predicando? No, estoy esperando la confirmación. Entonces, a lo mejor la confirmación es sentida nota de duelo. Estamos aquí honrando a quien en vida fue fulano de tal. Cuando le lean la esquela al final, a lo mejor ahí era que él estaba esperando una confirmación de Dios. Y es que las personas están, mi hermanito, esperando cosas quizás sobrenaturales, quizás cosas tan y tan violentas como confirmación a las cosas que ya Dios le dijo que iba a hacer. Dios te dijo, predica su palabra, pues sé obediente y predica la palabra. Bendito sea el Señor. Hay personas, yo recuerdo uno que estaba diciendo, ay sí, un día yo voy a cantar para el Señor. Un día yo voy a cantar para el Señor. Y se pasaban los años, él acababa de cantar para el Señor. Y seguía y seguía, no, es que un día yo voy a cantar para el Señor. Y había otro que decía, un día yo voy a pastorear. Y un día yo voy a ser maestro de escuela bíblica. Hermanito, la necesidad está ahora. Lo único que requiere es que tú seas obediente. Obediente, obediente al Señor. Bendito sea él. Recuerde que ahorita estábamos mencionando que Dios no necesariamente se va a mover a través de las cosas grandes, del esplendor, de lo esplendoroso, amén, del sermón oficial de cada domingo en la iglesia. No, hermanito. Dios se mueve a través de las cosas pequeñas también. Fíjese que él simplemente cogió un poquito de lodo, sucio, insignificante, cogió saliva, sin esterilizar, hizo fango y se lo untó en los ojos y le dijo, ve y lávate al Siloé, que el Siloé ya tenía su propia bacteria, de hecho, fue y se lavó y regresó viendo. De la misma forma, Dios puede usar cosas pequeñitas en la misma vida de uno para testificarle a otros. ¿Qué tal cuando tú estás cantando un corito? ¿Verdad? Cuando tú estás cantando un coro, dándole gloria a Dios, a lo mejor tú estás cantando, te lo está cantando el Señor, pero hay alguien por ahí alrededor que lo escuchó. Y lo que para ti es algo que está confirmado y seguro, amén, para otra persona es la revelación de Dios. Esos son del tesoro del corazón que hay en ti, saca tesoros y le da a otros. Y esos son tesoros que Dios puede usar para salvación. Puede haber un niño quizás memorizándose un texto bíblico en un hogar donde su papá es inconverso o quizás su mamá. A lo mejor hay un niño leyendo algo que su maestro de escuela dominical le dio y él está memorizándose el texto. Allá el papá viene y lo oye y dice, y ahí Dios lo impacta con su palabra, ¿vio? Y ahí viene el milagro de salvación a su vida. No hubo nada estrambótico, no hubo un fanfarria de trompetas, no vino un séquito a buscarlo en una limusina para ser salvo. Dios usó lo que había disponible en ese momento para hacer el milagro, mientras el Señor. A lo mejor mira una oración que tú estás haciendo algún día, Señor, ayúdame en esto y en lo otro, glorifícate en la vida mía, y a lo mejor hay alguien al lado que usted piensa que a lo mejor ni le va ni le viene, y cuando oye eso, es impactado por la fe que hay en su corazón. Y es inquietado para indagar más sobre el camino de Jesús. Amén. Todas esas cosas Dios lo puede usar. Una simple sonrisa, hermano. Usted ande por ahí un día cambiando una goma, sonreído. El sol dándole ahí, el sol de las 2 de la tarde dándole, y usted sonreído, que está a lo mejor enchalinado con una camisa blanca, y usted sonreído, y diga, pero mira ese cambiando una goma ahí, sudando ahí, a todo fuerte, con la camisa que se puede botar de tan sucia que está. Se le dañó la camisa y él está sonreído. Y usted dirá, pues, gloria a Dios, estoy gozoso, estoy sonreído, pero eso le da testimonio al otro, hermanito. Y ahí está la bendición para él. Cuando usted obra como que Dios está en control de todas las cosas, Dios está proveyendo para que la gloria de él sea en las cosas que le pasan en la vida y en las que no le pasan también, ahí está la gloria de Dios en su vida, la bendición suya y la de los demás. Bendito sea el Señor. Así que hay que estar bien claro cuando Dios se está moviendo, hermanito, y hacer las cosas tal y como Dios dispone. ¿Hay situaciones inconclusas en la vida suya? Seguro que sí. ¿Cuántos hijos te faltan a ti casar? 6 hijos. A mí me faltan 2. Pues hay situaciones inconclusas. Esos 8, vamos a sacar cuenta. Yo estoy esperando que todo el mundo se case, gloria a Dios, porque eso es una cosa que Dios bendice, ¿vio? Allí, Sara tiene 3 y posiblemente ya mismo 4, ¿verdad? Gloria a Dios. Allí hay 4 para casar, más 6 son 10, más 2 son 12, 13. 13 bodas bien hechas para la gloria de Dios que faltan pendientes en esta iglesia. ¿Habrá asuntos inconclusos? Seguro que sí. Bendito Dios. ¿Cuántos milagros de Dios tienen que haber? Que aparezcan 13 candidatos de la gloria de Dios. Amén. ¿Será trabajoso eso, hermano? ¿Y de dónde van a salir? Usted no le preocupe eso, Dios. Usted confía en Dios. Usted sea obediente. Amén. Exacto, del milagro, de ahí que tienes que venir. Así mismo ahí, cuidado, tremendo milagro tiene que pasar. Amén. ¿Dónde está Karen Medina ahora mismo? Eso es un asunto inconcluso. Dios está tratando con eso. Eso es para la gloria de Dios. Hay que ser obediente y Dios va a hacer. Eso es clave, hermano. ¡Ay, que yo no sé cuándo va a ser! ¡Bótenselo! ¿Cuánto llevaba ese ciego esperando ahí? ¿Y aquel paralítico cuántos años tenía? 38 años que estaba enfermo. No se sabe cuántos tenía antes de estar enfermo. ¿Sabe? No hay reloj para Dios porque Él tiene su propia agenda, hermanito. Usted tiene que ir de acuerdo a como Dios va disponiendo y usted verá la gloria de Dios. No se desespere, no adelante las cosas. Pero cuando algo está puesto para hacerlo, dice, hacerlo con diligencia y no perezoso. Usted vaya avanzando según Dios le va dando. Por eso fue que ese ciego recibió la bendición, hermano. Todavía no se ha hablado que él ha creído en Jesús, pero Jesús lo sanó. Vamos a ir viendo eso ahora. No ha creído en Jesús para salvación, lo que quiero aclarar. Pero vamos a ver eso ya mismito a lo largo de esta porción. Si usted va al verso 24 y 25, amén, de ese mismo capítulo de Juan 9, dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Jesús, ¿verdad? Están diciendo. Y entonces él respondió y dijo, si es pecador, bendito sea Dios, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. A mí me impacta la forma que contesta ese señor. Ese señor, él le tenía sin cuidado ante quien él estaba hablando, hermano. Él estaba hablando al concilio, yo. El concilio tenía el poder para, como le llamaríamos hoy, excomulgarlo. Le llaman hoy en el contexto de la religión romana. Cuando te excomulgan de la iglesia y por ende estás condenado y perdido eternamente sin esperanza de salvación. Esa es la creencia popular hoy, romana apostólica. Pero la creencia judaica en aquel tiempo era la misma, hermano. Si usted era expulsado de la sinagoga, usted era un gentil y usted estaba condenado al lago de fuego. Eso era lo que pensaban. Ante esa gente era que estaba este señor, que tenían la salvación de él a la mente del pueblo. Tenían la salvación de este hombre en sus manos, según ellos creían. Y ante esa gente era que ya la habían interrogado, y habían interrogado a los padres del ciego, y los padres dijeron, nosotros no vamos a decir palabra, pregúntenle a él, porque él es bastante viejo y él puede hablar por él mismo, le dijeron, y volvieron a traerlo. Y ahí es que entonces, vemos el verso 24, lo volvieron a llamar. Los papas no quisieron decir nada, por miedo, decían, porque ya habían dicho que el que dijera que Jesús era el Mesías, dice el 22, iba a ser expulsado de la sinagoga. Los papás dijeron, yo, nosotros no vamos a decir nada, que le pregunten a él, que él es bastante viejo, por temor a lo que el mundo les pudiera hacer. Y mira, ellos le dijeron, dale la gloria a Dios, no le den la gloria a Jesús, dale la gloria a Dios, porque nosotros sabemos que Jesús es pecador, es lo que le quieren decir en el 24. Y él le dice, ay bendito, esta gente se complica la vida, yo no sé si es pecador o no, pero yo era ciego y ahora veo. Eso es todo, ustedes lo arreglan, lo entienden y lo descifran allá. ¿Cómo es posible que si él es pecador o no, yo no sé y ahora yo veo? Eso sí yo sé, en eso sí estoy claro. ¿Qué vemos entonces que pasa, hermanito? No bien tú decides recibir a Cristo Jesús en tu vida y empezar a vivir una vida agradable a Dios, una vida de fe, gozando las bendiciones de Dios, enseguida viene la prueba, enseguida viene el tropiezo. No podían dejar a este hombre feliz, en lugar de ir andando con él, ¿dónde está la fiesta? ¿Cuál fiesta? La fiesta del ciego, digo, del que era ciego, el que era ciego y ahora ve, pues vamos para allá, para la fiesta, a celebrar con él, y a brincar y a saltar, y vamos a presentarnos, vamos, mire, todo el mundo, que él ha oído la voz de todo el mundo en este pueblo, pero no ha asociado la voz con la cara, pues vamos a hacer una fiesta con ese ciego. Pues no, dijeron, ya está Jesús otra vez haciendo estas cosas. Y mire el ciego ese, y que dándole la gloria a Jesús. ¿Qué gloria a Jesús? Si ese Jesús, eso es lo peor que nos ha pasado a nosotros aquí. Ese Jesús es pecador, es blasfemo. ¿Ah? Es un ignorante. Y lo que está haciendo engañando a la gente, ese hombre es pecador. Y mira, mira a este otro. En lugar de celebrar la gloria de Dios, contendiendo contra la gloria de Dios, era lo que estaban haciendo. Y lo llaman a preguntarle a este hombre, que este hombre, yo creo que mucho hacía que sabía hablar, mi hermano, y le dice directamente lo que había, por la gracia de Dios. Siempre que tú decidas obedecer al Señor, va a venir el que va a venir a hacerte tropezar. ¿Cómo afronta la prueba este varón? La verdad, si a ti te preguntan, ¿tú eres cristiano? Dice, amén, yo soy cristiano. ¿Y cómo es eso? Porque es que lo que pasa es que el asunto de la teología, ¿cómo es que Dios se relaciona? Ay, hermanito, hay que decirle, mira, hermano, brother, amigo, tío, compañero de trabajo. Yo lo único sé, lo único que yo estoy claro es que yo estaba condenado a muerte y ahora voy a la vida eterna. Eso es todo lo que yo sé. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Jesús. Que si él de verdad vino y que si él estuvo aquí, salió y que unos conjeturan, la Biblia dice esto, esto, claro, que él se levantó el tercer día, fue el primogénito de entre los muertos para que él fuera el primero y nosotros los que viniéramos después. Así que cuando yo tenga la ocasión de morirme o que él venga a buscarme, estaré allá resucitado a cuerpo nuevo, a vida nueva y estaré con él eternamente. Eso es lo que yo sé. Y la Biblia lo dice y yo lo creo. Porque hay muchos que les gusta contender con la palabra. Mira ahora, yo estoy escuchando que ahora andan unos por ahí diciendo que no hay rapto. Que no hay rapto de la iglesia. Esta es la nueva norma. Usted sabe que hay muchos que tienen comezón de oír y dicen, ay, ya yo estaba escuchando esto del rapto tantas veces y el evangelio. Y empiezan a buscar por ahí la mente ociosa. De momento ven algo y dicen, mira este texto fuera de contexto, está hecho y dicho para hacer un pretexto. Y por ahí se van, hermanito. Ahora no hay rapto. Y yo le digo, ¿y qué dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, hermanito? ¿O es que esa parte se la cortaron y le pusieron Magic Marker o algo encima, un tape grites encima de esa porción? Dice, recibiremos al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor, hermano. Es que estarán buscando 20 patas al gato para decir, eso no es eso lo que quiere decir. Entonces, cuando la Biblia dice, serás salvo tú y tu casa, ¿será eso lo que quiere decir o será otra cosa? No, hermano. Hay cosas que están puestas y todas las que están en la palabra son para creerlas, como están escritas ahí, mi hermano. Siempre va a venir la prueba, siempre va a venir alguien a socavar tu fe, siempre va a venir alguien a preguntarte, siempre va a venir alguien a tantear, a hacerte tropezar. Solamente hay una contestación, porque solamente hay una verdad. Qué fácil es contestarle a todo el que pregunta, ¿verdad? Y solamente hay una contestación. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. ¿Cómo fuiste salvo? Cristo Jesús. ¿Cómo va a pasar? ¿Cómo se va a generar aquello? Cristo Jesús. ¿Y qué pasará de aquí mañana? Jesús sabe. Y dirán, ¿pero qué es eso? Jesús es todo, lo cura todo, lo salva todo, lo hace todo, lo arregla todo. Seguro que sí, Cristo Jesús lo arregla todo. Bendito sea el Señor. Lo único que hay que hacer nosotros, ¿qué nos toca a nosotros? Ser obedientes y ser fieles testigos de Él. Amén. Este ciego le tocó la oportunidad de probar eso. Y cuidado que eso del concilio sabían, hermano. Esa gente se conocía en las escrituras memorizadas y sabían 20.000 cosas y sabían las leyes que no estaban escritas y que ellos la habían inventado y se las habían dado al pueblo también como carga. Ahí estaban, ellos eran los masters of the universe, según ellos. Ellos sabían todo, ellos tenían todo descifrado para ese entonces. Y traen a este pobre infeliz, este ciego, que estoy seguro ni escuela tenía, porque qué escuela va a tener si no sabía, no leía, no podía hacer nada, hermanito. Lo tenían allí en una esquina, allí estaría él esperando que viniera la gloria de Dios sobre su vida. Y a ese hombre que no sabía ni hablar casi, ni tenía letras, lo afrontan estas personas que eran doctores de la ley, personas instruidas, personas que sabían cómo argumentar y tratar de coger a la gente en errores de lógica de esos, de bobo. Eran como si fueran abogados, todos esos abogados casiosos que empiezan a hacerte preguntas para irte llevando por un sitio y después acojalarte y sacarte algo que no es lo que tú querías decir. Por eso lo estaban haciendo aquí. Mire lo que le estaban diciendo que ese hombre era pecador. Ellos ya habían decidido eso, que Cristo era pecador. ¿Sí? Pero no podían, eso no pareaba con el hecho de que ese, si era de verdad que era pecador, ¿cómo era posible que hiciera milagro? Ellos ya lo tenían resuelto también. ¿Él hace milagros por quién? Por Belcebú, usted lo vio la vez pasada. Por Belcebú. Me dice el Señor, estudiamos el martes, es que él echa fuera a los demonios, ¿no? Todo lo querían explicar con la lógica humana. Y ante esa gente fue que vino este Señor. Hay muchas personas que no van a probar las cosas que tú haces como cristiano. Muchas personas no van a probar el que tú no estés juntándote con ellos. Eso le está malo, hermano. Y eso les carcome como gangrena, como uno dice. ¿Pero qué va a hacer uno? No va a estar juntándose con ellos para celebrar las cosas malas. ¿Dios? Pero entonces, ¿por qué ellos no vienen a juntarse contigo? Es lo mismo, ¿no? Tú juntarte con ellos que ellos juntarse contigo. Porque no vienen a la luz, para que sus obras no sean expuestas y se vean que son malas. Eso es lo que está pasando. Entonces tratan de pasar juicio, mi hermano. Y por eso es que el creyente tiene que pagar un precio. Siempre hay que pagar un precio. La confesión de Cristo Jesús, la obediencia a Cristo Jesús, que es encomendada a todos los creyentes, tiene un precio y te cuesta un precio. Te cuesta muchas veces el desprecio, te cuesta muchas veces la enajenación, te cuesta muchas veces el tú tener que estar viendo que otras personas vayan en su agenda, en su tiempo, en su itinerario, haciendo sus cosas allá con su señor, Satanás, allá con un tiempo y con una agenda y con unas glorias pasajeras, mientras tú persistentemente le das la gloria al Señor. Ahora yo te pregunto, ¿qué es mejor? ¿Andar sirviendo a Satanás o andar sirviendo a Dios? Hermano, ¿verdad? No hay excusa ni hay decisión que hacer. Seguimos sirviendo al Señor. Este varón, él estaba claro de que él no sabía más de la mitad de las cosas, pero él estaba claro de que el que había hecho la obra en su vida era Jesús. Eso no quiere decir ahora, pues lo único que hay que saber que es Jesús, pues no hay que estudiar la Biblia. No es eso lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que muchas veces cuando uno quiere ser obediente al verso que dice la Biblia, que sobre aquellas cosas, ¿verdad?, está bien preparado para ofrecer respuesta y defensa de la fe que hay en nosotros. Pero mi hermanito, la principal defensa y lo principal que usted tiene que saber es lo que Dios hizo por ti. Eso es contundente. Puede haber alguna persona por allá que diga, cree en el Señor Jesucristo y será salvo de tu casa. Yo no creo eso. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tampoco creo eso. A los que creen en su nombre, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. No me gusta tampoco. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y usted está de frente allí y usted era vieja criatura y ahora es criatura nueva. ¿Cómo él va a decir que no a esa evidencia? La evidencia de que todo lo que está en la Biblia es verdad es usted mismo. La evidencia de que lo que estaban diciendo los del concilio era embuste era el ciego mismo. ¿Cómo era posible? El ciego era ciego y ahora ya no era ciego. Bendito sea Jesús. Y trataban de negar las cosas que eran innegables. Así es el mundo. La principal evidencia que refuta el mundo eres tú. Por eso es que tú tienes que brillar con la luz de Cristo. ¿Vio? Porque si vamos al momento donde dice nueva criatura es, y ellos hacen así, vieja criatura es igual a la nueva criatura, por lo tanto no hay nueva criatura, ¿a quién le van a creer, hermanito? ¿Vio? Hay muchos creyentes. Ahorita alguien, tú eras que estabas mencionando a alguien, estos dos muchachos, David y José Luis, de la teoría, que no es nueva, de los cristianos carnales. Yo tengo un folleto en casa y dice, el cristiano carnal, una perspectiva bíblica. Y usted dirá, eso es aclarando de que no hay cristianos carnales. No, hermanito, todo lo contrario. Abogando de por qué es que hay cristianos carnales. Entonces, donde quiera que ven en la Biblia, dice que haya, esto es uno de estos mis pequeñitos, o uno de estos más débiles, piensan que esos son los carnales. Dice, si persistimos en el pecado, ¿qué dice la Biblia? Ya no hay más sacrificio por los pecados. Si pecáramos voluntariamente, lo dice Dios. No podemos. Dice, y el que dice que permanece en él, David, ¿cómo dice? Tiene que andar como él anduvo. Él andaba en pecado. Él andaba santo en la presencia de Dios. O sea, son cosas que tú dices, hermanito, la Biblia lo dice aquí. Y si usted fuera a ser un cristiano disque carnal, entonces le pregunto yo, ¿qué diferencia hay y qué obra hizo Cristo en tu vida? ¿Ah? ¿Dónde está la evidencia que tú le vas a mostrar al mundo? Tú no te puedes presentar como el concilio, como el concilio es el ciego. El ciego se presentó allí porque ya no era ciego. Y eso es lo lindo de esto, hermano. Todo el mundo en el pueblo sabía que él era ciego. Todo el mundo sabía que él era ciego. Nadie podía decir, ese hombre estuvo 30 y pico años allí, presumo yo, que tenía esa edad, 30 y pico años allí haciéndose el ciego. Porque uno se podrá hacer el ciego para hacerle una broma a alguien 2 o 3 horas, quizá un día o dos. Pero nadie se va a hacer ciego 30 y pico años. Y ellos lo sabían y lo veían que ahora ya no era ciego. No podían negar eso, hermano. Si usted se presenta delante del mundo y el mundo no puede negar lo que Dios ha hecho en su vida, esa es la gloria de Dios. Y entonces usted, al buen entendedor, pocas palabras bastan, como lo que hizo el ciego. El ciego no se puso aquí a dar un discurso teológico. Él le dijo, mira, el asunto se resuelve fácilmente. Ustedes dicen que él es pecador, o si es pecador o no, me tiene sin cuidado, le dijo él. Pero lo que sí es que antes yo era ciego, ahora veo. Gloria a Dios, ya está. Lo mismo, persona, no, que si antes, que si ya, que si tanta cosa. Y digo, mira, antes yo andaba bojachón, y ya no soy bojachón. Antes andaba perdido, y ahora no estoy perdido. Antes andaba yo en filosofía hueca, y ya no estoy en filosofía hueca, ahora estoy con el Señor. ¿Vio? Y antes yo no encontraba cómo hacer las cosas bien, y ahora estoy andando con Cristo Jesús. ¿Vio? La gente no puede negar esas cosas. Y por eso esa es la gloria de Dios. Esa fue la gloria de Dios que le dio al ciego. ¿Se acuerda? Sino para que Dios se glorifique en él. Ese era el propósito, ¿no? ¿Usted piensa que era solamente para darle la vista al ciego? No, mira. Era para que Dios se glorificara, era para que él lo confesara delante de los hombres. Y ahí estaba él. La evidencia y la única arma que él tenía era lo que Dios hizo por mí. Bendito sea Jesús. Mira a ver si esa es la única arma que usted tiene. Porque las personas van a decir, yo no creo a la palabra. Ellos tropiezan con la palabra, ese es allá el asunto de ellos. Pero la evidencia de que Cristo le transformó a usted es la evidencia de que Cristo le transformó a usted. Esa es innegable, hermanito. Que después ellos vayan a poder creer a causa de su testimonio, y entonces vayan a creerle a la palabra, gloria a Dios. Pero Dios rompe la barrera y rompe esa ignorancia, y se lo pone de frente, en un momento de decisión, lo que Dios hizo por ti. Como dice el corito, la cuenta a tus amigos, ¿ah?, lo que el Salvador hizo por ti, gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Y el último punto que vamos a considerar, fíjate cómo va creciendo este ciego. Primero obedece a Cristo, ahora lo ponen a testificar en este juicio si Cristo era el que era o no. ¿Te vio? Bendito sea Dios. Vamos a ir a la otra porción. Bendito sea Cristo el Señor. Si usted va a los versículos 35 al 40. Qué cosa más tremenda. Amén. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado, porque terminaron expulsándolo. Porque después más para adelante él siguió dándole evidencia y evidencia y evidencia. Llegó un momento dado que ellos reventaron. Reventaron, hermano, y lo botaron. En el 30 dice, pues esto es lo maravilloso, que ustedes no sepan de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y eso le reventó a esa gente, se volvieron locos. Y después le enseñó doctrina, le dice el 31, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que ninguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y le dijeron, tú naciste en pecado, le dijeron, y nos va a enseñar a nosotros. Le dijeron así. Y lo botaron de la sinagoga. Ya está, para afuera. Problema este del ciego. No hable más nada. Se agallaron. Y lo botaron de la sinagoga. Y Jesús oyó en el 35 que le habían expulsado. Y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Él no le dijo, ay, bendito, eres digno de pena, de verdad, ¿cómo te sentiste? ¿Ah? Dito, yo me he sentido así también. Pero, pues, él no vino con ese cuento, él le dijo, ¿crees tú? Él fue al grano, hermano. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Qué te cree que le iba a contestar el ciego si no es lo que está en el 36? Él no sabía quién era el Hijo de Dios. Y eso nos da a nosotros algo claro, hermano. Hay personas que por fe en Dios, son sanadas, pero no conocen a Cristo Jesús. Se vio, ahí está. Él creyó en Jesús, pero él no sabía bien claro completamente en qué era que estaba creyendo, hermano. Y eso está bien, por el momento. No es que usted se va a quedar con la misma fe, al mismo nivel que estaba el ciego. Porque esa fe tiene que ir creciendo, hermano. Pero de algún momento tiene que empezar y de algún modo tiene que empezar. En ese modo, en el modo del ciego fue que Cristo lo sanó. ¿Qué evidencia irrefutable es esa? Tremenda evidencia irrefutable. Por eso cuando él viene le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es Señor? para que crea en él. ¿Creería en Dios ese ciego o no? Pues hermano, pues seguro. Él le dice, ¿quién es Señor para que crea en él? Ese es el toque de Dios ante el cual todo el mundo tiene que venir. Él no se puso a decir, bueno, hay que ver qué Dios es ese. ¿Y de qué hijo tú me hablas? No se puso con este asunto, hermanito. Cuando Dios viene y toca a la persona, hay convencimiento en el corazón. Porque la persona, nadie va a poder creerle a Dios, a menos que Dios le toque y le arregle la mente y le ponga el corazón como manda. Porque con el corazón y la mente nosotros para ningún lado vamos. ¿Usted creyó en Cristo Jesús, en el Hijo de Dios? Amén, no fue por usted. Porque Dios lo tocó, tuvo esa misericordia. Y usted en ese momento dijo, esto que me están diciendo, esto es verdad. Esto es lo que es, ahora yo entiendo, gloria a Dios. ¿Cuántos van a recibir a Cristo? Yo quiero recibir a Cristo. Yo quiero creer en Cristo. Eso es lo que está pasando ahí. ¿Crees tú en el Hijo de Dios al grano? Si tú me dices quién es, yo creo en él. Eso es lo que él le dijo en Aguadillano a Jesús. Y Jesús le dice, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Había gente alrededor, ¿oyó? Había gente allí. Espectadores. Y mire cómo él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Le adoró fue que se arrodilló, hermano. Creo, Señor, y le adoró. Y mire lo que dice Jesús. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿Ah? Como que dice, ¿has oído que nos queremos curar en salud? Fue lo que le dijeron. Esa agüita fue para nosotros, es lo que le quisieron decir ahí. Y él le dice en el 41, si fuerais ciegos, aquí no está hablando en lo físico, hermano, está hablando en el sentido espiritual. Si ustedes fueran ciegos, si ustedes fueran ignorantes de la verdad de Dios, entonces no tendrían pecado, ¿verdad? Porque si alguien por allá no ha escuchado de que hay un Dios en el cielo, y alguien no ha escuchado que su revelación vino a través de Cristo, y que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores, si alguien no ha escuchado eso por allá en un boquete, en una jungla, allá en el Jurutungo, pues esa persona tiene esa excusa de que no ha escuchado de Cristo, y que no saben quién es Dios y no saben cuál es su ley. Y que no saben que la ley hablaba del Mesías, que era el Cristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios que iba a venir. Pero ustedes saben todo eso. Dice, si ustedes fueran ciegos, que no lo son, lo que le quiere decir, entonces no tendrían pecado. Dice, pero como dicen, vemos. Ustedes dicen que son los que saben. Ustedes son los que dicen que yo soy pecador. Ustedes son los que dicen que yo no tengo autoridad de Dios, que yo no puedo ser el Hijo de Dios. Ustedes son los que saben, como ustedes dicen que son los que saben y dicen que son los que ven. Por eso es que se le queda el pecado en el corazón. Cristo les decía, por eso es que yo le digo a ustedes que morirán en vuestros pecados, le decían. Porque si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y se lo decía bien claro. Por eso es que ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo, lo decía bien claro. Si fueseis hijos de Abraham, creerían en mí, porque él vio mi día y se gozó. ¿Y qué hacían? En vez de darle la gloria a Dios, tomaban piedras para tirársela. ¿Vio? Terrible, hermano. ¿Recuerdan el título del mensaje? Dos cegueras, ¿verdad? Hay una ceguera física y hay otra ceguera espiritual. Los fariseos veían físicamente lo más bien, tanto que leían la ley y se la memorizaban. El ciego tenía dos cegueras, hermanito. Dos cegueras. Tenía la ceguera física y la ceguera espiritual. Cristo sanó primero la física porque él quiso hacerlo así en ese momento. Y sanó la ceguera espiritual. Ahí fue que el ciego pudo conocer a Cristo como Salvador. Cuando él vino, fíjense, ahí lo dicen, fue al rato, hermano. Él primero tuvo que ser testigo de Cristo, al cual él no comprendía bien. ¿Ustedes se fijan eso bien? Y a causa de su testimonio fiel fue que lo votaron. Y después fue que él vino a conocer a Cristo. Eso nos deja ver a nosotros que hay unos pasos, hermano. No unos pasos que son siempre en ese orden, sino que hay un tiempo donde la persona va a ir creciendo en fe. Y esa fe se logra y se va acumulando, ese crecimiento en fe, mediante la forma en que uno es testigo de Cristo o no. Hay que ir persistiendo en su palabra, y hay que creerle a Dios como es, y hay que ir siendo testigo de Cristo. Este ciego pasó por eso, hermanito. Imagínate la soga, ¿verdad? Una soga. Una soga. Tú sacas un pelito de la soga y lo ala y cae y se parte. Como si tuviera podrida. Dicen, ay, este pelito. Pero la soga está compuesta quizás de 200. Hay una soga de esas, 200 strands, como dicen. 200 hebras. Si una de esas hebras tú la sacas, se rompe. Pero si tú las amarras todas y las aprietas y le das la vuelta y todo eso, le haces el nudo en la punta, esa soga se usan para amarrar barcos, para remolcar carros. Dios, para sujetar grandes pesos y alar grandes pesos, pero es porque está todo, todo construido una al lado de la otra, todo junto. Así mismo es la fe. La fe empieza por una hebra, un hilito primero, y después hay otra hebra, hay dos y tres, ya entonces tú vienes a hacer una, un hilito, de eso de amarrar pasteles, de los chiquitos. Ese hilito de amarrar pasteles no sirve para alar carro, ¿verdad que no? Pero de momento tú sigues construyendo la fe, la fe, la fe, la fe viene por el oír la palabra de Dios y por creerle a Dios y ponerlo por obra, y ser su fiel testigo, y tú vas creciendo, y ya de momento tienes 10 o 12 hilitos de pasteles que tú las haces, los unes y ya se hace una soguita, una soguita bastante dura. Todavía no sirve para parar el carro, pero quizás sirve para amarrar un bloque y levantarlo. Y te sigue, de momento usted viene a ver, tiene 10 o 12 soguitas de esas que usted hace, hacer la soga esa, como la amarilla que pusimos allí, en la escuelita bíblica de vacaciones, un poquito exagerada, ¿verdad?, para lo que iba a hacer. Esa soga así, de 5 octavos pulgadas de gruesa amarilla, esa soga a las camiones. De esos cilantros, 18 cuerdas, ahora esa soga no se rompe. Si usted después llega un momento que tiene 10 o 12 sogas esas y la amarra así, hace la soga esa, que es equivalente a la que usan para amarrar los puentes, el tensor de los puentes, usted dice, wow, con esa fe, yo puedo, como decíamos ahorita, yo puedo creerle a Dios en muchas cosas, y esa fe, entonces el Señor le dé testimonio al mundo, y ahora yo puedo descansar sobre esa fe. Pero empezó esa fe, ¿cómo? Con un pelito, hermano, literalmente. Es lo mismo que pasó con el ciego. El ciego, Jesús, yo sé que vino, ¿cómo él sabría que fue Jesús el que le abrió los ojos? A lo mejor fue que se lo dijeron. Yo vi cuando Jesús te echó lodo y te lavaste. Ah, ese era Jesús, diría el ciego, ese era Jesús. Él sabía eso, eso fue lo primero que él supo. Supo que Jesús lo había bendecido, eso fue lo primero. Segundo, que supo también, dice que fue y confesó a Jesús ante el concilio. Y él dijo, y le confesó que él entendía que Jesús era un profeta, si usted lee el contexto. Ve claro que él confesó que Jesús era un profeta. Jesús era más que un profeta, Jesús era el Hijo de Dios. Pero él de lo que hablaba, él sabía, hermano. Y así su fe fue creciendo. Tercero, él le tapó la boca al concilio de los fariseos cuando le dijo, si este no viniera de Dios, él no podría hacer nada. Eso es la verdad. Verdad que se supone que ellos conocieran. Pues él le tapó la boca con eso. Ahí iba su fe creciendo, mi hermanito. Cuarto de las cosas que podemos decir. Finalmente le confiesa a Jesús y le dice, yo creo, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Y de ahí en adelante, estoy seguro, su fe seguía creciendo. Pero es que hay que ejercitar la fe y creerle a Dios por lo que Él es, mi hermano. Hay que empezar con las cosas chiquitas. ¿Tú crees que Dios te puede cuidar de aquí a allá en lo que llegas a tu casa ahorita cuando te vayas? Sí, yo creo. Amén. ¿Tú crees que Dios, para los que no se han casado, que Dios te pueda proveer el hombre, la mujer de Dios para casarte? Es un poquito más difícil, pero yo lo creo. Los que están enfermos aquí, ¿usted cree que Dios le puede sanar de la enfermedad? Ahí se pone un poco más difícil la cosa, ¿verdad? Porque mientras más sobrenatural es la cosa, más peposa se pone la fe que hace falta. Ahora, saber que Dios puede no es fe, es creer que Dios puede. ¿Usted entiende eso, verdad? Hay muchas personas que no pueden negar que Dios creó el universo, pero no por eso creen en Dios. ¿Ah? No es saber que Él puede, es creerle que Él puede. Amén. No saber, sino conocer, como dijimos en una ocasión. Dios puede hacerlo, Dios puede sanarte. Dios puede salvar las almas de aquellos que están perdidos de la familia, por eso que estamos orando. Y por eso estamos orando por la sanidad de las personas. Y por eso estamos tantas cosas. Pero recuerde que hay una forma de Dios, un método de Dios y un tiempo de Dios. Amén. No podemos despintar eso. Usted tiene que estar en obediencia y en fe completa de que Él lo puede hacer. Amén. Bendito sea el Señor. Le expulsaron a este pobre hombre. Bendito. ¿Qué va a hacer ahora? Hoy, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Dijo el ciego. No. El Cristo lo buscó y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Dijo, dime quién es para creer en el yo soy. Pues yo creo, Señor, y le adoró. Él era una persona, ¿verdad? Down to business, como dirían. Él le decían esto, déjame pensarlo, tú me dejas hasta mañana. No, en el mismo momento, hermano, este hombre creyó y confesó a Cristo. Ahora, si recordamos las dos cegueras estas, así hay un montón de personas, bendito sea Jesús. Muchas personas que están ciegos, hermano. Hay muchos ciegos en la iglesia, Dios mío, en las congregaciones, ¿oyó? Muchos ciegos en las congregaciones. Muchas personas que dicen creerle a Dios, pero de boca, pero cuando toca creerle a Dios, tropiezan con el mismo Cristo que ellos profesan. Son ciegos, hermano. ¿Qué tenemos que hacer y qué podemos hacer con ellos? Usted primero déle testimonio de lo que verdaderamente es creerle a Dios. Amén. Eso es lo primero que usted tiene que hacer. Pero segundo, no se deje llevar por ellos. Van a haber muchas personas que lo que van a tratar, en lugar de construir su fe, en lugar de añadirle más hebras a la soga de la fe suya, lo que van a traerle es una navajita de las coloraditas esas de gallero. Una navajita chiquita y dice, hermanito, un tajito en la soga. Ay, hermanito, es que bendito, aquí estoy yo, chavao, y es que bendito, Dios no me oye. Ay, hermanito, llevo llorando como 100 años por mi familia y se están muriendo y se están perdiendo. Ay, hermano, tengo una dolama ahí, que eso es una cosa que yo un día de esto estoy casi, un día, ay, ojalá Dios me lleve. Hermano, ¿verdad? Y eso usted que viene gozoso, gloria a Dios, a la casa del Señor iré. Y cuando llega a la puerta ahí le dice, ay, hermano, estoy aquí, me acaba de pasar un troz por encima y... Ay, hermanito, y usted, gloria a Dios, y ahora de lo que yo esperaba que me vinieran a dar a mí, ahora yo voy a darle bendición a este señor o a esta señora, a este muchacho, a esta muchacha, a este niño, a esta niña. Pero usted, a fin que la fe de estas personas, estos que son más débiles, ¿oyó? Pero hay personas que están completamente cegados por la sabiduría del mundo y por los conceptos del mundo. Piensan adaptar los conceptos del mundo a la iglesia. Hay muchos así, hermano. Muchas personas y muchas congregaciones han optado por adoptar los métodos del mundo simplemente para satisfacer la ceguera espiritual que tienen. Porque piensan que es en los grupos, en los grupetes, en la muchedumbre, hermano. Y se llenan, hermanito. Los ciegos, guías de ciegos, eso es lo mejor que hay para llenar multitudes y grandes canchas y aparatos tremendos. ¿Vio? Un ciego guía de ciego. ¿Qué va a pasar con el ciego que guía el ciego? Bendito sea el Señor, aleluya. ¿Ah? Lucas 6:39 dice, para ir un ciego guiando a un ciego, ¿qué le va a pasar? Se van a caer en el mismo hoyo, mire lo que dice. Lucas 6:39, bendito sea Cristo Jesús. Fíjese una parábola, decía una parábola de un versículo, decía, les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Es cierto, hermanito. Tenemos que ser claros con eso. Ahora, si usted ve, usted guíe a los que están ciegos. Amén. ¿Para qué? Para que dejen de ser ciegos y entonces ellos puedan después guiar a otros también. Bendito sea el Señor. Y fíjense lo que dice Apocalipsis 3:17 acerca de estos ciegos, hermano. Vaya a saberse, con eso vamos a resumir la enseñanza de la palabra que hemos visto hoy. Si usted ve 3:17, ya al final de la carta de Éfeso, ¿no? Amén, ¿lo tiene? Dice en la porción de la Odisea, verso 17, dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En el 15 dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Al frío ni caliente, al tibio le llaman ciego, ¿no? Hay muchos tibios. Un día creen, otro día no. Un día dicen que sirven, otro día no. Y andan ambivalentes, como dice Santiago, la epístola a Santiago. El hombre, ¿verdad?, que es inconstante, el hombre de doble ánimo, de doble fe, como que no cree en las cosas. Y anda así, hermanito. A esos hermanos, nosotros tenemos la encomienda de serle testigos fieles. La evidencia de lo que Cristo ha hecho contigo es contundente. La palabra de Dios que tú conoces y está en tu corazón es contundente. Amén. No dediques mucho tiempo, mi hermano, te lo digo por consejo, no dediques mucho tiempo a estar dando grandes discursos y grandes palabrerías y grandes consejos largos. Ve al grano. Ve al grano. Sé parco con las palabras, pero di algo contundente de lo que Cristo ha hecho contigo. ¿oyó? Porque muchas personas andan tibios, mi hermano, andan ciegos. Y van a pretender que tú le hagas caso a ellos y no que ellos te hagan caso a ti. Bendito sea el Señor. Y eso aplica en todas las personas que anden por ahí que reclamen, yo soy de Cristo. No todo el mundo que dice Señor, Señor, es del Señor. Estuvimos viendo, ¿verdad? Hace poquito en un texto, ¿no? Por ejemplo, uno de los textos, Lucas 12:8, por ejemplo. Usted va a ese, va también en Mateo, pero en 12:8 dice Cristo Jesús, al que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso es que es importante que usted sea confesor de Cristo, sea testigo de Cristo, sea espejo de Cristo. Ahí, ahorita, hace poco me di cuenta que hay una ilustración aquí en ese pasillo, de unos niños, con esa misma ilustración. Hay una niña que ahí tiene un espejo y las otras dos mirándolo, reflejando a Jesús. Bendito sea el Señor. Para que usted pueda ser uno que ve guiando a los que están ciegos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que la bendición de esta palabra es, si la podemos resumir, lo que Dios ha hecho en tu vida es el testimonio que tú tienes que darle a otros. Amén. Y van a venir pruebas a la vida, pero esas ocasiones de prueba son ocasiones para poder testificar la gloria de Dios que ha sido en tu vida. Bendito sea el Señor. Y que nosotros tenemos que ser guías de aquellos que andan tambaleando por ahí y que pretenden guiar a otras personas con su propia ceguera espiritual. Bendito sea el Señor. Así que todo lo que Dios hace y lo que Dios dispone y lo que Dios ha puesto en tu vida, incluyendo lo que no ha ocurrido, Él lo ha puesto para la gloria de Él. Pues vamos a pretender glorificar al Señor, creyéndole y esperándolo y siéndole fiel en todas las cosas. Amén. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, mis hermanitos. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros en este día. Amén. Y espero que la palabra del Señor haya sido de bendición y de edificación. Ya sacamos cuenta, ¿no? 13 bodas faltan. Gloria a Dios. Quizá podemos hacer algunas de ellas que sean dobles o triples. Gloria a Dios. Pero vuelvo y digo, ese asunto del tiempo le toca al Señor. Si el Señor dispone, pues hacemos una boda esa compartida. Gloria, eso sería lindo, ¿verdad? Gloria a Dios. Todo el mundo como Magdalena, todas las mamás llorando ese día y todo eso. ¿Sí? Gloria a Dios. Y lo amó los papás también, gloria a Dios. Y todo el mundo vio, ¿qué pasó ahí? No, que se casó la mitad de la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Sí. Eso es así. Ahora, ¿cuándo va a suceder eso? En el tiempo de Dios. ¿Qué usted va a hacer? ¿Andar desesperado por ahí a lo loco? No. Esperando en el Señor con calma, con fe, para que Dios cumpla la verdad gloriosa y la voluntad gloriosa de Él y sea la bendición de Dios en su vida. Amén. Vamos a orar.